El día pasa, la verdad queda en... Va de vuelta.
Bueno, seguimos en Va de Vuelta, el programa de Román Legman, y estamos con Juan Grabois, que es lo iba a presentar como secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, pero no, es el referente nacional de la CETEP. Juan Grabois, Silvia Mercado te saluda, ¿cómo estás?
Hola Silvia, ¿qué tal? Sí, el secretario general nuestro es el gringo Castro, yo soy parte de la mesa nacional de la CETEP también.
Bueno, acá estoy con... hace tiempo que queremos sacarte acá primero, ¿no? Hace varios días que estamos con ganas de hablar contigo, de que nos des tu visión de lo que está pasando ahora en materia social en la Argentina, sobre las negociaciones que la CGT está encarando con el gobierno. Pero si no te molesta, me gustaría empezar con lo último, que fue la reunión del presidente Macri con el Papa Francisco, ya que vos tenés un diálogo y una relación personal con Francisco. Nos gustaría que nos des tu opinión.
Mira, no sé si puedo opinar demasiado de eso. Creo que fue una reunión razonable para dos jefes de Estado, digamos, ¿no? Más allá de eso, la verdad no tengo demasiado más que decir al respecto. No, ni me parece que corresponda, digamos, ¿no? Pero bueno, tampoco es que lo seguí muy de cerca. Estuve estos días casualmente... Aprovecho para decirlo porque es el primer medio en el que lo digo y me parece importante. Dale. Con una situación muy delicada. Yo vivo en la Patagonia, en las afueras de San Martín de los Andes. Acá hay una comunidad mapuche, que es la comunidad Linares. Ajá. Y fue, despojada de 4.500 hectáreas de su territorio por un empresario que es el jefe del partido neonazi austríaco, que se llama...
Ah, lo vi en la página de ustedes. Sí. Esto, Juan.
Sí, es un tema gravísimo. Thomas Pringhorn, un magnate que es, fue sancionado incluso por la Unión Europea por sus posiciones neonazis, que compró de manera irregular una sociedad argentina y se está expandiendo con métodos violentos por la Patagonia, digamos, ¿no? Y bueno, entonces estuve mucho por ahí, por esa zona que no hay señal de celular. La verdad que las últimas 48 horas no seguí muy de cerca la cuestión, pero bueno, es también reflejo de algo que está pasando en nuestro territorio, digamos, que es la expulsión de los campesinos, de los pueblos originarios, que desde luego viene de larga data, pero que se va incrementando, ¿no? Con algunas medidas que, por ejemplo, flexibilizan la posibilidad del capital extranjero de adquirir tierras en zona fronteriza, como es esta que les estoy hablando, que es muy cerquita de la cordillera. Ajá. Que fue un decreto que sancionó el actual presidente hace un par de meses, digamos, ¿no? Que modifica, a mi criterio, de manera ilegal, la ley de defensa del dominio nacional sobre las tierras rurales. Ajá. Y bueno, así que muy preocupado por ese tema. No le di demasiada bolilla, para decirlo de alguna manera, a los pormenores del encuentro, pero por lo que vi me pareció algo razonable, esperable y ojalá que sea bueno para todos.
Bueno, entonces vamos a hablar de esta posición que viene sosteniendo la CETEP con firmeza. Estoy acá mirando... primero un comunicado de prensa muy interesante diciendo que sacaron el 14 de octubre después de la reunión que la CGT tuvo con el ministro Triaca y con el vicejefe de gabinete Quintana. Un comunicado, crítico me pareció con la negociación. Dicen, en un país donde una familia necesita 12.500 pesos mensuales para comer, anunciar 1.000 pesos para dentro de tres meses parece una broma de mal gusto. Entonces decís, reclamamos la inmediata sanción y promulgación de la ley de emergencia social. ¿Qué quiere decir entonces, Juan, que no están de acuerdo en cómo negocia la CGT con el gobierno?
Dos cosas al respecto. Lo primero, yo hablé con algunos dirigentes de la CGT y los anuncios fueron una declaración unilateral del gobierno, digamos, ¿no? No fue un acuerdo, un convenio suscrito con la CGT. Por otro lado, nosotros lo decimos en el comunicado y siempre tratamos de ser muy respetuosos, digamos, la CGT representa fundamentalmente a los gremios privados, digamos, ¿no? Del sector privado, también algunos gremios del sector público. La CETEP representa otro sector que no es ni privado ni público, es el sector de la economía popular.
Sí.
Son los trabajadores que se inventaron su propio trabajo a partir de la exclusión que sufren por este sistema y que son millones en la Argentina, digamos, ¿no? Que van desde los cartoneros hasta el operador de una radio comunitaria en el último pueblito de la Patagonia, que no tienen un salario fijo, que no tienen ingresos, que no están registrados en ningún lado, pero que desarrollan una actividad laboral, que tienen un ingreso por esa actividad laboral y que en algunas ocasiones ese ingreso está complementado por algunos programas sociales que se implementaron en gran medida en el gobierno anterior y que en este gobierno se sostienen. Bueno, esos programas han quedado muy retrasados desde el punto de vista del monto y también desde el punto de vista del universo de personas que abarcan. Entonces, para contestarte la pregunta, más allá de una evaluación que se pueda tener sobre cómo negocia la CGT para el sector que hoy representa, que son los trabajadores asalariados, nosotros creemos que, por lo menos yo personalmente, que lo mejor para los trabajadores es que haya una sola central obrera que represente a todos los sectores, digamos, ¿no? Al público, al privado y al popular. Bueno, no es lo que sucede en este momento por una cuestión de estatutos, por lo tanto nosotros tenemos una representación por afuera de la central. Y venimos sosteniendo reuniones más informales, digamos, y algunas formales, como una que hay el miércoles con la ministra de Desarrollo Social, Karen Stanley.
¿Es el miércoles?
Porque sí, el miércoles.
Había entendido que era el martes, no, miércoles, sí. Con el Ministerio de Desarrollo Social.
Sí, sí. Es una reunión un poco más formal. Nosotros proponíamos que sea en el Ministerio de Trabajo, digamos, ¿no? Porque esta idea de que para los trabajadores pobres hay un ministerio que se llama Desarrollo Social y para los trabajadores que están un poquitito mejor hay otro que se llama Ministerio de Trabajo, para nosotros abona la verdadera grieta que hay en la Argentina, que es la que existe entre integrados y excluidos.
Juan, ¿van con un temario?
Sí, nosotros tenemos una serie de temas para plantear, digamos, ¿no? El primer tema es, muchos de esos temas están en nuestro proyecto de ley de emergencia social.
Sí.
Que está suscrito por todos los bloques, menos el bloque oficial, ¿no?
Uh-huh.
O sea, todos los bloques sí, de sí. La oposición lo suscribieron, donde nosotros planteamos un concepto que por ahí es novedoso en la Argentina, pero que está implementado en algunos países, sobre todo en los países nórdicos, etcétera, y que en la Argentina se puede hacer perfectamente. Nosotros lo llamamos salario social universal complementario, que es un ingreso que garantice que no haya ningún trabajador por debajo del mínimo vital y móvil, digamos, ¿no? Que existe un ingreso universal para todos los trabajadores, sean del sector formal o del sector informal, que esté garantizado. Si vos tenés un patrón, será un ítem dentro de tu recibo de sueldo, digamos, ¿no? Y si no tenés patrón, será una prestación o una transferencia del Estado que garantice que no haya ninguna persona que viva en nuestro país, que pase hambre, digamos, ¿no? Y teniendo en cuenta de que es una mentira, es una fantasía, es una posición xenófoba plantear que el que no está en un trabajo en relación de dependencia no trabaja, digamos, en todas las villas de la Argentina, las madres laburan muchísimo, los pibes laburan, digamos, también es una mentira, por ejemplo, que la asignación universal por hijo, las familias tienen muchos hijos en las villas, el promedio es más bajo de las villas que en el resto de las ciudades, digamos, ¿no? Es 1.7 niños por grupo familiar. Entonces nosotros planteamos este planteo del salario social universal, el aumento de todos los montos, de todas las transferencias, digamos, a los sectores populares. Planteamos el tema de un bono de fin de año que no sea una broma de mal gusto, digamos, ¿no? Que sea por lo menos un equivalente a lo que se dio el año pasado, que es, digamos, como si fuera una asignación doble por hijo.
¿Cuánto sería
nominalmente? Mira, en promedio, digamos, si vos lo haces por grupo familiar,
sí.
No llega a los 2,000 y pico de pesos. Es que sea una doble asignación universal por hijo, digamos, ¿no?
¿Por grupo familiar, decís vos?
No, por chico.
Por chico.
Pero el promedio de chicos que cobran asignación universal, sí, es 1.7 por grupo familiar, menos de dos chicos.
Perfecto.
Juan, cuando ustedes piden aquí apertura de paritarias populares, ¿qué es lo que quieren decir? Porque obviamente, si no están formalizados, ¿con quién van a hacer la paritaria?
Mira, hay muchos ejemplos, depende de la actividad, pero te voy a dar dos así
a ver.
Para sintetizar. o dos o tres. Por ejemplo, los trabajadores cartoneros, que son más de 50.000 en todo el país, que están organizados en la CETEP, y hay muchos otros que no están organizados.
Ajá.
Bueno, ahí hay un, en una mesa de negociación se tiene que sentar varios actores, digamos, porque el cartón que recupera cualquier compañero nuestro termina en una multinacional, digamos, no es que se va a un depósito de la villa. Eso después se vende, y con eso se hace, digamos, las cajas de los televisores plasma de Philips, con eso se hace, con el PET se hacen las botellitas de Coca-Cola, incluso se hace ropa, las remeras deportivas de muchas marcas de alta gama se hacen con, digamos, con derivados de las botellas de plástico que recuperan los cartoneros. Entonces, los precios que reciben los cartoneros por ese material, por esa materia prima, que después se utiliza en empresas multinacionales, desde luego que tiene que estar regulado por el Estado, digamos, no puede estar librado a la explotación de sectores del mercado que se están aprovechando de la falta de regulación de la actividad.
Uh-huh.
Y por otro lado, el cartonero presta un servicio ambiental que, digamos, no es una cuestión ideológica, es muy fácil de medir. Cada kilo que se recupera es un kilo menos que se entierra en los rellenos sanitarios.
Uh-huh.
Y con eso hay un ahorro económico por parte del Estado, más allá del beneficio social que implica que eso siga circulando, digamos, como materia prima y no se deseche contaminando el ambiente en un relleno sanitario.
Uh-huh.
Entonces ahí una reunión para generar, para darte un ejemplo,
sí,
un impuesto que paguen estas empresas que se aprovechan del trabajo de los cartoneros para financiar programas de inclusión social, no es para nada disparatado, digamos, ¿no? Es absolutamente razonable. Pero también te puedo dar muchos otros ejemplos para ir a algo, bueno, las radios comunitarias, ¿no? Que son más de 400 en la Argentina, que son, en muchos casos, centros de contención de pibes de los barrios vulnerables, como pasa acá en donde digo yo, en San Martín de los Andes, y que con la ley de medios anterior, y que ahora todavía con el nuevo decreto, tienen algo que llaman los FOMECA, que son los fondos concursables,
sí,
que es una especie de subsidio para mantener esa actividad. Bueno, eso no se está pagando sin ninguna explicación,
uh-huh,
no se pagó durante todo el año. Bueno, ¿quién tiene que intervenir? Desde luego tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo, porque indirectamente se están afectando más de 400, 4.000 puestos de trabajo de la economía popular. Y para darte un último ejemplo, nosotros planteamos que cuando hay conflictos, por ejemplo, con vendedores ambulantes o con manteros, eso deje de ser tratado desde la perspectiva del derecho penal y de la policía, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de gente que quiere ganarse el pan laburando. Entonces puede haber un problema municipal, puede haber alguna mafia, puede haber una infracción, pero el ámbito para resolver los problemas de la gente que quiere ganarse el pan trabajando es el Ministerio de Trabajo, no la comisaría ni una fiscalía contravencional.
Se entiende perfectamente, Juan. Para cerrar la nota y tener un cierto perfil tuyo y de la CETEP, primero, ¿cuántos años tenés?
Yo tengo 33 años.
Tenés, bueno, venís de familia peronista, por supuesto, conozco a tu padre, Roberto Pajarito Grabois, si lo ves, mandale un saludo.
Bueno.
La CETEP, ¿desde hace cuántos años está conformada?
La CETEP como confederación desde el año 2011, las organizaciones que la fundamos, digamos, son organizaciones que en general, la mayoría surgieron, digamos, a fines de los 90, con la crisis del 2001, digamos, ¿no? Los movimientos desocupados, el movimiento de empresas recuperadas, el movimiento nacional campesino indígena, bueno, etcétera, son organizaciones que se consolidaron en esos años tan difíciles en Argentina.
¿Y cuántos trabajadores, digamos, involucra la CETEP?
Nosotros en el padrón tenemos más de 120.000, que son los que hicieron el trámite, para decirlo de alguna manera, pero...
Ah, no me digas.
Sí, pero hay muchísimos más.
Bueno, 120.000 que han hecho el trámite.
Sí,
Juan, pero debe haber pocos gremios que tienen 120.000 empadronados. No, no sé cómo haces para que te paguen una cuota, eso no.
No, es que, mira, hay uno de los reclamos que hacemos que está en el comunicado. Nuestros, digamos, así como los asalariados tienen algo que se llaman los aportes patronales,
sí.
Nuestro sector, su régimen de aportes es el monotributo social, digamos, ¿no? Que es una categoría especial del monotributo que tiene un monto más bajo y que los compañeros lo pagan, digamos, ¿no? Que son 180 pesos por mes aproximadamente.
Uh-huh.
Bueno, ese dinero, que gran parte se tendría que destinar al financiamiento de la obra social para el sector, el dinero, que son miles de millones de pesos anuales, se distribuye de manera totalmente arbitraria entre distintas obras sociales, sindicales, que no le prestan ningún servicio. Y estamos hablando de gente que está en ese programa más de 500.000.
O sea, que los trabajadores, digamos, no formales, no pueden utilizar. No,
se está pagando algo, y el Estado financia parte, porque en monotributos sociales el trabajador paga la mitad y el Estado paga la otra mitad. Es una ley nacional. Se está pagando algo que no se presta servicio. Es una estafa.
Bueno, vamos a seguir, Juan Grabois, hablando contigo y siguiendo la evolución de la CETEP, realmente una iniciativa muy poderosa que me parece muy importante para la Argentina. Te mandamos un gran abrazo.
Bueno, un abrazo y muchas gracias por el tiempo.
Bueno, muy interesante este diálogo con Juan Grabois. Había muchas preguntas más para hacerle, pero quedan 10 minutos de programa.